ella, su trabajo es crítica feminista y feminismo autoinmune.
Empiezo con el problema. Nos encontramos en una instancia particularmente notoria del devenir de la teoría o teorías sobre el género. Sin citar las importantes diferencias que distinguen a los feminismos teóricos entre sí, diferencias que merecerían con toda seguridad un tratamiento adecuado en otro lugar, valdrá la pena insistir en la urgencia de revisar lo que han venido a significar para las mujeres en lucha y para la lucha de las mujeres. Desde el momento en que han logrado institucionalizarse, a no dudar a costa de mucho trabajo y energías conjuntas competitivas. Conocemos perfectamente cómo los procesos de institución de saberes y de prácticas, por más interesantes que los productos resultantes hayan sido, han conducido a, o se diría que han generado, el olvido de lo que ahí tenía lugar como acontecimiento histórico-social. Se trata de un olvido que es más bien una máquina de borramiento del estatuto epistémico, del estatuto político y del estatuto estético entendido como el cuerpo en su conjunto, del saber de las mujeres, de su valor para la reinvención de lo humano y para la contingencia de su devenir. Dan testimonio de esta situación, que en principio yo le llamé de olvido o de borramiento, pero habría que teorizar un poquito en qué consiste, cómo la institucionalización no es señalar la importancia de un contenido determinado de lo que se trabaje, implica un proceso o una serie de procesos complejos, y en esos procesos una de las marcas de ese proceso a través de la institucionalización es esta pérdida, que puede ser o bien un olvido, puede ser una reducción, o se trata muchas veces de minimizar la lucha. En este sentido, lo que se pierde, hablando de manera muy general, es ese ímpetu de cambio, de transformación revolucionaria, como le queramos llamar, de subversión, que poco a poco se va borrando en la práctica misma de la institución. Sin importar que esa institución haya conseguido a su manera y según los análisis esta o aquella ventaja. Y estoy incluyendo también, por ejemplo, al programa universitario de estudios de género, todas las carreras que se han abierto sobre el saber de género, sobre todo me estoy metiendo en particular con la academia, no con el otro lado, que sería el activismo, del cual también habría que hablar, porque una vez que el activismo y las ONG se vuelven institución, empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, no solo hay dineros, que es algo que creo que es evidente y que todos conocemos, y ese reparto y administración del dinero va dejando su marca en la manera cómo se distribuye y se administra el dinero. ¿Es cierto? Es decir, en la medida que hay dinero, se van a pelear los distintos grupos por apropiarse de ese dinero y repartirlo según las causas que consideren las más importantes y las más justas. ¿Sí? Para acabar de decirlo de manera más o menos sencilla, aunque ameritaría un análisis más serio, se reproducen formas de jerarquización, verticalismo, se niega la democracia, la horizontalidad, y todo eso es necesario que lo pensemos y que lo analicemos sin separarlo de los contenidos, de los valores propios, del vocabulario nuevo que ahí se esté generando para visibilizar o denunciar el tema de las mujeres y el tema de género. ¿Sí? O sea, no podemos separarlo y suponer que en nombre de visibilizar el tema de las mujeres, a ver, ¿cómo lo digo para que quede muy, muy claro? En nombre de esa necesidad de visibilizar problemas, se minimiza los efectos que tiene sobre, no solo sobre esa institución y la manera como esa institución funciona, o sea, volviendo otra vez a viejas estructuras jerárquicas, sino también los mismos contenidos que ahí se están generando. ¿Por qué digo todo esto? Porque en las dos ponencias anteriores se habló de institucionalización como si fuera un proceso donde vuelves visible una serie de temas, una serie de valores, un vocabulario determinado, la institución en general, por ejemplo, la universidad lo acepta, ¿no? Aparece como un tema teórico reconocido y no se piensa qué pasa cuando esa institucionalización se lleva a cabo. Ya tenemos muchos años de que esos procesos se han llevado a cabo en México y en otras partes, en América Latina sobre todo, y tenemos ahí efectos nocivos que tenemos que revisar. ¿Tengo tiempo todavía? Ok. Perdón, pero...
Aviso cuando te queden 5 minutos.
Ok. Ahora, esta situación de olvido, ¿no? Negación o simplemente autoritarismo, lleva a cabo lo siguiente, de manera muy general. Se adopta un léxico hegemónico, se normalizan ciertos comportamientos y por lo tanto se vuelven un deber y una exigencia, se elaboran una serie de reglamentos para garantizar que los procedimientos se lleven a cabo de una manera normalizada, se pide, se exige obediencia y incluso adopción de ciertas formas y procesos que ya se han estandarizado de la subjetividad y de la subjetivación para garantizar que lo que ahí tiene lugar sea en efecto un tema de estudios de género. Desde luego, se nos olvida que en general cuando utilizamos la palabra institucionalizar, esto implica en términos generales dejar de lado la invención, que no tiene nada que ver con la innovación tecnocientífica globalizada, sino la invención del humano y de las experiencias del humano en general, y que al hacerlo, esto implica también someterse a la repetición del dogma y de la estructura misma de soporte que toda institución reclama para permanecer siendo institucional, lo que llamamos políticas institucionales. En muchos casos, implica esta institucionalización la adopción, y eso me parece grave, del carácter de empresa o de industria cultural, según los autores, que implica una separación de los productos, de sus procesos de producción, de las extinciones que ahí se generan. Es decir, se hace una revisión cuantitativa de todo lo que se ha producido, por ejemplo, en un año o en un semestre escolar, tantos congresos, tantos libros producidos, con tal y cual resultado, que es un uso de la noción de éxito, de progreso, de valor de empresa, para acabar pronto, o industrial, y se olvida cómo ahí, para que eso se lleve a cabo, se llevan a cabo una serie de procesos de exclusión, de ciertos temas, de intereses, de grupos, de maneras de ser que no son las consideradas apropiadas en una institución, sobre todo en una institución académica, que tendría por tarea hablar de ciertos temas, formar a la gente en ciertos temas, y lo que se olvida, para decirlo de una manera un tanto amplia, y por supuesto por ello por lo específico, es la crítica. De ahí el título de mi ponencia. La idea sería la siguiente: el feminismo autoinmune es ese feminismo que, una vez que ha logrado institucionalizarse, se le olvida esa emergencia que siempre es temporal y específica, vamos a llamarle revolucionaria, donde hay detrás de eso un intento de pensar la lucha de las mujeres y a las mujeres en lucha y pensarlas con cuidado y con seriedad. En lugar de eso se plantean otra vez estructuras de reproducción de la institución que vuelven a ser jerárquicas, que vuelven a estandarizar las formas de la subjetividad. Y lo que se deja fuera, por supuesto, son los procedimientos a través de las cuales, paso a paso, ponemos en cuestión esto que toda institucionalización crea aparentemente de manera necesaria, ¿no? Esto es autoinmunidad, es decir, volverse inmunes de aquello que ha sido la emergencia del movimiento de las mujeres en lucha y del pensamiento de las mujeres en lucha. La palabra, el término autoinmunidad, hace unos 20 o 25 años fue planteado por primera vez por Derrida, con mayor o menor éxito. Lo interesante es que nos podemos apropiar de ese término para dar cuenta de ese abandono de la crítica una vez que ya se ha consolidado, y la palabra es muy clara, se ha consolidado, se ha vuelto cuerpo, se ha incorporado la institución, sobre todo en el caso del tema de las mujeres. La urgencia, entonces, por lo visto, para nosotros es rescatar un deber de memoria de la lucha de las mujeres y de las mujeres en lucha a través de los testimonios o de ejercicios de memoria. Pero antes de hacerlo, antes de levantar la bandera de este deber de memoria, que sería un deber crítico, puesto que implicaría la única arma con la que contamos, el único instrumental inmediato para poner en cuestión la institucionalización. Antes de hacerlo, tendríamos que someter a una lectura muy cuidadosa qué queremos decir con deber. Porque en general el deber es una imposición, ¿no es cierto? Se nos impone. Un poco la idea sería rescatar la idea de que tanto las mujeres en lucha, por separado, de manera individual como colectivamente, aun cuando ya lo hayamos hecho hace 5 años, aun cuando ya lo hayamos hecho en nuestra vida individual, personal, íntima, afectiva, tenemos que volver a revisar de qué manera estamos proponiendo, es decir, articulando, formulando, argumentando este deber de memoria. A diferencia quizá de otros movimientos, este deber de memoria sería una oposición. En principio esto sería discutible a todas las políticas de género que se generan en las instituciones. Y esto depende mucho de la manera como estamos utilizando el término política. Política se ha utilizado obviamente de muchas formas, pero me refiero a políticas institucionales, o sea, la idea de que para visibilizar un tema o un problema lo debemos hacer vía políticas públicas o vía la institucionalización de estos mismos contenidos, estos vocabularios, estos estudios y estas formas de argumentar. Porque ahí, si estamos hablando de este nivel, que sería un nivel para acabar pronto vertical, estaríamos hablando de estos procesos permanentes de autoinmunidad. Es decir, olvidarse de que la emergencia de la necesidad de conformarnos como grupos, como colectivos, para tratar ciertos temas, era para levantarnos en contra de las formas de estandarización de los comportamientos, sobre todo de nuestra relación con las otras y con los otros. Y para evitar esto, levantaríamos la bandera del deber de memoria. Y tendríamos que ir paso a paso, pautando, señalando, no criterios, porque nos hablarían otra vez de la imposición de criterios, sino qué es aquello que en el momento consideramos urgente para rescatar como ejercicio de memoria, como deber de memoria, de lo que creemos que ahora podría ser de alguna manera el peligro más notorio del proceso de institucionalización, que no es sino de autoinmunidad. Tanto autoinmunidad en términos individuales como en términos colectivos. Y que en general implica la adopción de un vocabulario que nos viene de afuera, por ejemplo, un vocabulario de análisis, que lo vemos sobre todo en los congresos internacionales, donde los grupos que vienen, ya no tanto de Europa, sino de Estados Unidos, marcan sus agendas y sus vocabularios como los únicos procedimientos a través de los cuales formular los problemas y resolverlos. Entonces, en principio querría decir revisar esas agendas con cuidado, revisar esos vocabularios y ver si realmente nos sirven y para qué nos sirven, y si en cierta medida al reproducir eso nos seguimos reproduciendo comportamientos jerarquizados y verticales de ejercicio del poder de la institución, que creo que lo hacemos, a lo cual le deberemos llamar, para acabar pronto, autoinstitución. Eso quiere decir no suponer que ya hemos revisado una serie de vocabularios críticos que las mujeres han utilizado desde el siglo XX hasta nuestros días, sino que cada día tenemos que volver a someter a la crítica, y la crítica es siempre colectiva, y la crítica es siempre inventiva. No solo revisa, analiza, cuida, se pregunta por los efectos, sino que al mismo tiempo inventa. Es decir, toda crítica es propositiva, y la proposición pasa por la toma de la palabra y por, no solo por la demanda, la denuncia y la visibilización, sino que implica la discusión de cómo debemos tomar la palabra de las mujeres, es decir, a partir de qué vocabularios, a partir de qué ejercicios de toma de la palabra, y esto será siempre o tendrá siempre un carácter singular. Todo carácter singular atenta contra la idea de institución que normaliza, ¿no es cierto?, que estandariza ciertos comportamientos y ciertos procedimientos, sobre todo vocabularios. La idea de que los vocabularios de la academia son estos y no otros, el vocabulario de la academia permite, por ejemplo, los testimonios singulares, siempre y cuando no se metan en el terreno de la teorización, en el terreno de la interpretación seria o del análisis. Todas estas formas de distinguir, que a veces son bipolares, a veces no, tienen que pasar a revisión permanente si queremos estar más o menos libres de los procesos de autoinmunidad que parecen generalizarse cada vez más en la Academia de Mujeres, y esto implica paso por paso y señalando cuáles han sido estos procesos autoinmunes. El olvido es uno, la tacha es otro, la reducción de un tema a otros temas, pero sobre todo la imposición de vocabularios que nos vienen sobre todo de las academias norteamericanas del pensamiento. Si nos ponemos a pensar en general, las citas que hacemos, las citas de autoridad, marcan una agenda de perspectivas. Entonces, mi llamamiento, que era muy largo y minucioso y señalaba, era un poco para contra las políticas institucionales, el ejercicio de una crítica feminista permanente. Aquí me quedo, gracias.
Muchas gracias.